Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciadas y apreciados auditores. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En el programa de hoy, martes 30 de abril de 2024, versa sobre por qué y cómo mantenernos activos físicamente en la adultez mayor. Para ello nos acompaña la señorita María José González. Ella es kinesióloga, profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además es magíster en salud pública y doctora en salud pública con mención en administración. Estimada María José, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Johnny. Gracias por la invitación.
Contento de tenerte aquí, dado que tú como kinesióloga, como salubrista y doctora en salud pública, tienes una mirada muy particular y ya vamos a contarle a nuestras y nuestros auditores por qué. María José estudió su pregrado en Chile, sin embargo, toda su formación de posgrado la hizo en China. Estuviste, entiendo, 7 años en China, María José, ¿no?
Sí, justamente, 7 años. Iba por 2 y medio
y me quedé.
Sí.
Oye, ¿y en qué ciudad y dónde en China?
En una ciudad que se llama Dalian. ¿Ya? Eso sería más o menos el área este de China.
Ya.
Cerca de Norcorea, si nos fijamos en el mapa. Y la verdad es que se me hizo muy corta mi estadía allá. Sí, sí.
¿Y en qué universidad?
En una universidad que se llama Dalian Medical University.
Perfecto. Sí. Oye, y cuéntanos un poco cómo fue ese cambio en términos de ciudad. Me imagino que son ciudades muy populosas, con mucha gente, universidades muy grandes, o es una idea mía nomás.
Sí, sí, en general allá en China todo es más grande. Uh-huh. La verdad, la ciudad donde yo vivía era pequeña dentro de China, pero estamos hablando de una ciudad con 7 millones de habitantes, como Santiago. Yeah, pero eso es pequeño para allá.
Wow.
Y las universidades también tienen ciertas diferencias, porque lo interesante y distinto a lo que uh-huh. pasa acá es vivir, por ejemplo, dentro del campus.
Perfecto. Que para como mí fue, ciudades universitarias.
Sí. Una ciudadela, ahí adentro tienes todo, tienes tus tiendas, farmacias, librerías, todo lo que necesites, supermercados.
Una ciudad al interior universitaria.
Sí, sí.
Wow.
Sí, y eso es muy distinto acá porque no uh-huh. se da eso de vivir la vida en campus. Uh-huh. Así que la verdad para mí fue una gran experiencia también. Yeah. Multicultural, además.
Eso te iba a decir, además era una experiencia que tú buscaste, ¿había algo que te vinculaba al Oriente, a China?
Sí, siempre me llamó la atención su cultura. Uh-huh. Yo también estudié el idioma chino acá en Chile uh-huh. un tiempo antes de irme y ahí me empecé a interesar mucho más.
Perfecto.
Y además conocí las becas, que era, wow, una oportunidad de ir y de forma gratuita estudiar allá, hacer los posgrados, que uno uh-huh. sabe que esos son costosos.
Exacto.
Así que fue la oportunidad. La tomé muy rápidamente, sin pensarlo mucho, y me fui.
Qué valiente, porque te fuiste además sola. Y partiste en un mundo de, o sea, 7 años de tu vida no es poco, digamos.
Sí, no, de todas maneras, sola, uh-huh. pero allá la verdad es que uno conoce también muchas personas uh-huh. que están en la misma condición uh-huh. que tú, estudiantes de distintas partes del mundo, y uno va haciendo familia también.
Ya.
Así que ahí los miedos que son naturales uh-huh. al principio, porque uh-huh. uno iba arriba del avión, dije, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde
Exacto.
voy? A un lugar totalmente desconocido, pero la verdad es que desafío también cambia tu mente, abre tu mente hacia muchas nuevas posibilidades.
Perfecto. Oye, ¿y cuál es la mirada que tú tienes hoy del China de hoy día? Porque el que uno conoció desde niño, joven, era de un país muy grande, poblacionalmente, muy grande territorialmente, muy pobre. Y hoy día lo que sabemos desde la perspectiva macroeconómica, de desarrollo, sabemos que ha ido cambiando mucho China desde su impronta tecnológica. ¿Cómo lo ves tú hoy día? ¿Cómo es este país? Porque me imagino que además de darle en la ciudad, recorriste otros lugares de China.
Sí, sí, tuve la oportunidad de ver varios lugares de uh-huh. China. Un lugar moderno,
China ya es un país moderno.
Digamos. Es un país moderno. Perfecto. Con un gran desarrollo de la tecnología, bueno, de la investigación que nos compete a nosotros también. Con una gran inversión en los entornos. Perfecto. Uno puede notar. Cada ciudad es bella por sí misma.
Wow.
Tiene, no sé, muchas luces, una gran como destaca su preocupación por esos entornos. A mí siempre me llamó eso bastante la atención. Pero sí, algo distinto a lo que yo esperaba también, porque no hay tanta información acerca de China, ahora mucha más que antes, pero en el momento en que yo me fui, que fue más o menos ya a esta altura 8 años atrás, y conocemos los bloqueos que existen de información allá en China,
claro,
había menos esa información disponible para conocer, por ejemplo, en ese lugar que yo te digo, como Dalian, que es más pequeño. Entonces, no me esperaba ver lo que vi. Estas ciudades tan desarrolladas, con tanta modernidad, sí, mucha gente, es cierto, pero la verdad es que se vive cómodo a pesar de eso.
Wow.
Si es que uno no vive en una ciudad tan, a lo mejor, ajetreada como es Beijing o Shanghai, que son ya más grandes, cosmopolitas. Pero las que no, la verdad es que uno vive muy cómodo.
De verdad, si un país y con ciudades que ha progresado desde el punto de vista del desarrollo económico, tecnológico, cultural, social.
Absolutamente.
Ya,
absolutamente.
Mira. Oye, y en términos de, te llevo una cosa ya más de, perfilándonos hacia lo que nos convoca el programa, digamos.
Claro.
Pero adelantando eso, ¿cómo viste tú? Me imagino que es una cultura muy particular, pero cómo son, y que debe haber contraste igual que en Chile, en términos de grupos etarios, pero cómo se ven en sus relaciones de pareja, son personas que se exponen, son libres o son muy reservados, ¿qué características viste por ahí?
Mucho más conservadores que nosotros. Las expresiones de cariño a las que nosotros estamos acostumbrados acá, de forma pública,
claro,
allá no se dan. Ahora los jóvenes podemos ver que son más abiertos, pero ya los adultos o personas mayores no es, de hecho no es bien visto esa expresión tan pública de cariño. Entonces quizás de afuera puedes ver una relación que es más fría, porque no tiene ese componente de besarse, de estar tomados de la mano constantemente o tocándose, ¿cierto? No tiene eso.
Eso no es parte de su...
Eso no es parte, sí.
Mira.
Sí, en eso es distinto a nosotros, entonces podríamos verlo como más conservador. Pero ahora cuando uno va entrando más en la intimidad de los hogares, ahí las cosas cambian, ¿cierto? Y ellos son otras demostraciones también.
Perfecto.
¿Ya? Yo creo que en China hay otros códigos tal vez de pareja.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que es que se vistan con ropa similar. Entonces son pareja, tienen la misma polera o usan algo que los distinga, que digamos que están iguales.
Somos dos, pero parte de uno mismo, de una misma relación.
Exacto. Entonces, más que para el que te está viendo desde afuera, vea esa demostración de cariño necesariamente que te identifica como pareja, es esto, quizás algo externo, una ropa o algún accesorio que dice, sí, nosotros tenemos una conexión.
Ya. Sí. Porque, por ejemplo, cuando uno va a Centroamérica o tiene contacto, yo tengo amistades, colegas en el mundo de las ciencias de Centroamérica, de Cuba, de Colombia, Guatemala, y en general ellos nos reconocen a nosotros o nos miran como que somos muy formales, muy fríos en nuestras improntas sociales, relacionales, por así decirlo.
Yeah.
Y claro, y entendiendo eso, entiendo que nosotros, o en que este caso tú, vemos a los chinos, a esta gente de ahí, de Oriente, más fríos aún, digamos.
Claro. Visto así, sería más frío, según nuestras visiones, ¿cierto?
Claro.
Incluso ese saludarse de beso, tampoco.
Mira, ninguna opción.
No, ninguna opción. De hecho, yo estando allá por ese tiempo me desacostumbré un poco.
A saludarse así tan kinestésicamente como a veces somos nosotros.
Exacto, sí.
De abrazarse.
De abrazarte, de besarte. Beso, no. Eso como sería muy extraño hacer eso allá.
Wow.
Sí, muy invasivo, ¿ves? Para el otro. Entonces, esos son los códigos distintos.
Oye, y en la formación de la educación, por ejemplo, sexual, de familias, de abuelos, padres, hijos, nietos, ¿te tocó ver en alguna familia cómo se van dando esos patrones? ¿Existen? ¿Ellos educan a sus hijos y nietos en esa línea o se lo transfieren a los colegios?
Mira, no me tocó ver directamente, pero lo que yo te podría decir es que no es algo que se hable tan abiertamente en las familias.
Perfecto.
No, es algo que se va más dejando, como tú dices, a los colegios o a las conversaciones entre amigos, entre cercanos, entre pares.
Ya.
pero no es algo que esté ahí conversado. Quizás hay temas que todavía son un poco tabú allá y que no están tan desarrollados.
Oye, y en tu relación más social y universitaria, me imagino que te hiciste de buenos amigos y amigas chinos, digamos. ¿Pudiste compartir con ellos, por ejemplo, donde se va dando un plano más de informalidad, no sé, con amigas chinas, hablar de temas de sexualidad, cosas propias de las mujeres en este caso, o de los hombres en el caso? Pero en tu caso, con mujeres, ¿ellas son abiertas, hablan libremente de lo que les pasa en su fisiología, en sus deseos, en sus erotismos?
¿Sabes que yo pienso que no? Al menos no tuve ese acercamiento con ellos de que hablaran tan abiertamente acerca de esas temáticas. Mucho más reservado acerca de eso. Hablan de sus parejas, pero las cosas, digamos, lo que hacen, las cosas más formales, pero no tan hacia lo íntimo.
Perfecto.
Sí.
O sea, cuesta más. Muy propio de la persona, de las personas, de la pareja o de la familia.
Absolutamente, sí. Son más cerrados con esas temáticas.
Oye, y en el mundo, la mirada más social que a lo mejor pudiste ver, inclusive a veces a través de los medios, a través de las películas, a través de las novelas que ellos escriben, ¿cómo es la relación en esta lógica de educación sexual o de la sexualidad, el contrapunto entre las personas mayores y los jóvenes? ¿Qué opinan uno de los otros, digamos?
Bueno, ahí hay algunas diferencias, sí, es cierto. Y se nota mucho también la diferencia entre estas generaciones.
Perfecto.
Creo ahora. Por lo que yo te decía, tal vez los jóvenes están siendo más abiertos, son de una generación que quizás tiene la tecnología más a mano, ¿cierto? Pueden hablar de otros temas, ven temáticas, hablan sobre otras cosas distintas. Perfecto. Pero los adultos, y ahí es donde se produce esta diferencia, la verdad es que son mucho más cerrados y conservadores con todas estas temáticas. Porque no tienen ese acceso a información tan fácil, porque hay temas que son muy tabú todavía y quedaron instalados como tabú y no hay tanto que hacer porque se expresan poco. Exacto. Yo diría que en general la persona mayor o más adulta, de cierta edad media, no se expresa tanto. Como somos nosotros. Nosotros somos mucho más expresivos como latinos, tendemos a hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Ellos no. Entonces todo se queda en el área de lo íntimo y de lo que quizás no se expresa.
Perfecto. Oye, ¿y algo que te haya llamado a lo mejor, María José, del patrón, digamos, por así decirlo, no quiero decir epidemiológico, pero del patrón de enfermedades de ellos, ¿qué es lo que más te llama la atención en los grupos etarios? ¿Es parecido a lo nuestro? Personas mayores, adultos mayores, o personas mayores, perdón, las enfermedades crónicas que empiezan a aparecer, en los jóvenes temas de, a lo mejor, de salud mental, de jóvenes y adultos. ¿Hay algo que te haya llamado la atención en ese patrón de enfermedades?
Quizás, bueno, hay cosas que son similares, sí, tal vez hipertensión, diabetes, todas esas cosas pueden estar presentes. También cáncer es algo que es importante allá, pero distintos tipos de cáncer, ahí a lo mejor donde hay diferencias, no sé, por ejemplo, esofágico. ¿Por qué hay alguna relación quizás con lo que ellos toman, cierto? Toman muchas bebidas calientes.
Perfecto.
Es muy típico de allá. También pulmonar, ¿por qué? Porque fuman mucho.
China
de uno de los países con la industria tabaquera más grande del mundo.
Wow.
¿Ya? Sí, increíble. O sea, tú vas a ver una tienda con no sé cuántas variedades de cigarro. Distintos cigarros. Sí, no acá que nosotros tenemos alguna variedad poca, allá de verdad es mucho. Y así tal vez, bueno, también hay en las mujeres estos cáncer de mama, cervicouterino, claro, que ahí era a lo mejor la temática que yo también estaba viendo un poco más involucrada allá en China. Entonces sí está también este componente a lo mejor de transmisión sexual, por ejemplo, asociado a cáncer cervicouterino o al VPH, mucho interés en esa área. Pero en general eso, tal vez... Y en términos de salud mental, lo que te digo, creo que ahora se han visibilizado más los problemas de salud mental. Después de la pandemia creo que fue una gran oportunidad para que se abrieran más a esta temática. Que yo diría es una temática que está en desarrollo allá.
En ellos.
Para ellos, sí. Por lo que te comentaba antes, tal vez este tabú de ciertas temáticas, sobre todo la salud mental, tal vez no es tan bien visto allá. Hoy tienes un problema, ¿cierto? Depresión.
Claro, por lo reservado que son.
Claro, por lo reservado que son. El estrés, de hecho, es como un poco normalizado por la cantidad de trabajo y la forma en que ellos trabajan. ¿Sí? Porque si yo lo veo, estando allá, me acostumbré un poco a la forma en que ellos trabajaban, pero tú puedes ver gente en sus oficinas, y me pasaba, hasta las 12 de la noche.
Wow.
Sí. Entonces, la verdad es que tienen un estrés constante bastante como alto.
Asociado a esa carga, digamos.
Sí, asociado a esa carga, pero yo diría que se ha normalizado. Y quizás ahora, con esto de que estamos, se está hablando más de salud mental, ha podido como hacerse algo al respecto, programas, intervenciones. Perfecto. Durante la pandemia surgió mucho estos fonos para poder llamar, ¿cierto? Así ha salido esa temática y yo creo que es algo positivo también para ellos de ir conversando más acerca de salud mental.
Mira qué interesante. Oye, ¿te parece que vamos a una pausa musical? Así que, estimadas y estimados auditores, les invitamos a escuchar la canción Irresponsables del grupo argentino Babasónicos.
En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa la cara de confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva mandar, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviendo locos, se enamoró de nuestro amor, nos embriagó con su licor y culpa la cara de amar interminable, nos hizo confundir irresponsables.
Ya estamos de regreso con su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. En esta oportunidad conversando con María José González, kinesióloga, profesora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, magíster en salud pública y doctora en salud pública formada, como nos estaba comentando, en la República de China, con interesantes improntas culturales que vimos en la primera parte, de culturales, sociales y de todo tipo, y de conducta y de enfermedades. María José, ahora te llevo a un ámbito más de tu profesión y en este contexto la pregunta que te hago es, ¿qué debe hacer, obviamente en el contexto de las personas mayores, qué deben hacer ellos para mantenerse en forma activa físicamente?
Bueno, la primera cosa importante es decir la importancia de que se mantengan activos físicamente,
ya
en esta edad sobre todo. Todos sabemos que hay cambios en el envejecimiento, ¿cierto? Vamos perdiendo la fuerza muscular, el metabolismo va en disminución. Hay un concepto de sarcopenia, ¿cierto? De perder masa muscular, lo cual provoca también muchas problemáticas y fuerza en general, que nos pueden llevar a caídas, ¿cierto? Algunas problemas de equilibrio.
Perfecto.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenerse activos de alguna manera, ya sea actividad física o ejercicio. Uh-huh. Y ahí podemos hacer esta distinción. Actividad física, cualquier movimiento.
Ya.
Yeah. El ejercicio, algo más planificado, ah, okay. ¿Cierto? ¿Y qué podemos hacer para mantenernos activos? Yo digo, si no nos gusta tal vez esta planificación, aumentar la cantidad de caminatas que hacemos, hacer cosas funcionales en nuestra casa. Si tenemos una escalera cerca, quizás empezar a subir y bajar escaleras de forma diaria. Uh-huh. O acercarnos, por ejemplo, a los programas, al CEFAM, donde está es el programa más adulto mayor, ¿cierto?
Autovalente.
Claro. Sí, más total. Que podemos de forma gratuita también acceder a programas de ejercicio.
Actividades,
sí. Y, o a las municipalidades. También uh-huh. existen talleres gratuitos incluso para la comunidad y personas mayores orientados ahí, donde podemos aumentar nuestra actividad. Y además, no solo eso, sino que socializar, hacer comunidad, que eso es otra cosa muy importante.
Perfecto.
De este mantenerse activo, porque pensamos, claro, en lo físico, pero en realidad es una combinación. Así que yo diría que eso es lo importante, recalcar que hay que moverse, hay que hacerse cargo de que estamos sufriendo ciertos cambios que son normales, uh-huh. a todos nos va a pasar, y que tenemos que mantenernos activos.
Porque da la sensación, esta es una impresión, que las personas en la medida que van entrando a esta etapa, a este ciclo vital de ser persona mayor de los 60 años y más, es como que todo empieza a apagarse y por lo tanto yo no estoy en condiciones de hacer deporte, de hacer actividad física. Esa es la sensación que a uno le queda conversando con gentes en la comunidad. Y por lo tanto, tu recomendación... o más bien también una pregunta, ¿es sano hacer ejercicio después de los 60 años?
Muy sano.
Perfecto.
Muy sano. Es un poco lo que comentaba antes. Tenemos que movernos por estos cambios que están uh-huh. ocurriendo, que a veces uno dice, claro, me están limitando. Pero lo importante es poder sobrepasar ese límite y seguir moviéndonos a pesar de eso. Obviamente que de acuerdo a nuestras condiciones y nuestras capacidades, que claro. son distintas a las que teníamos antes. Mm. Quizá ahí vivir ese proceso de cambio, de decir, bueno, ya no tengo las capacidades que tengo antes, tengo que hacer cosas distintas, ¿cierto? Estos ejercicios quizás que yo estoy diciendo que podíamos hacer de fuerza, que son Exacto. importantes, ya no es tal vez con tanta fuerza, sino que nos vamos adecuando y obviamente siempre progresivo, ¿verdad? Pero sí creo que es muy importante. Y otra cosa que te quería comentar, bueno, volviendo a lo que habíamos vivido uh-huh. en China y lo que yo vi, muchas personas haciendo ejercicio en comunidad. A mí me pasaba que veía en las mañanas, sentía la música de Tai Chi muy temprano.
Eso siempre me ha llamado la atención. Sí. O sea, es una realidad, digamos.
Absolutamente realidad. Ah, 6 de la mañana, 7 de la mañana, sientes música de Tai Chi y uh-huh. hay un grupo de personas mayores que se autogestionan y organizan ellos mismos para ir todas las mañanas a las plazas y hacer ejercicio juntos. ¿Ya?
Interesante.
Muy interesante. Y esa es una forma, yo creo que muy buena de estimular, porque estamos estimulando dos cosas a la vez. Este ejercicio físico, pero también la socialización, ¿cierto? Tener una comunidad que me acompaña en este proceso de ser activo y de moverme. Uh-huh. Así que eso yo lo haría como una recomendación, lo traería de allá como idea para que podamos aplicarlo, ya sea en un lugar allá, era afuera, como te digo, uh-huh. en las plazas, pero podría ser también en lugares, a lo mejor en casas o en los centros de salud claro. que podamos tener disponible o algún otro lugar que podamos tener.
Y es parte de esa relación con el entorno social, con el compartir socialmente con más personas, porque me imagino yo que no solamente es la parte física, sino que lo psicoemocional también es muy importante. Sí. Y eso me imagino que en esta actividad u otras ayuda mucho. Yo creo que ahí el país ha venido avanzando uh-huh. desde las políticas públicas, desde los municipios, desde las organizaciones territoriales, en que el envejecimiento positivo y saludable es algo que hay que se instala, pero que falta mucho todavía, pero estamos avanzando en esa línea. Me encantaría ver en las plazas, como tú cuentas, que es común en China, lo he visto en España, uh-huh. en Cuba lo vi también en la mañana, 6 de la mañana, 50 personas, 40 personas haciendo Tai Chi, me parece genial. Sí. Ojalá avancemos hacia eso. Y yo me imagino que además todo esto que estamos conversando influye positivamente en la salud, en la sexualidad de las personas mayores y en la salud sexual.
De todas maneras, el ejercicio ya está más que comprobado que tiene múltiples beneficios en Correcto. General, pero sobre la sexualidad también. Tenemos mejoras cardiovasculares, por ejemplo, uh-huh. que van a, en el caso del hombre, a mejorar la función eréctil, por Exacto. ejemplo, y tener un mejor funcionamiento sexual. Pero además de eso, sí, también factores que tienen que ver con lo psicológico, Exacto. ¿cierto? Del autoconcepto, de mi relación con el cuerpo. Y esto a la hora de relacionarme con un otro a nivel sexual, uh-huh. también va a influir de forma positiva. ¿Cierto? Entonces, creo que el ejercicio a nivel sexual es tremendamente importante de cómo me mantengo físicamente, pero también lo que me hace sentirme bien de alguna manera.
Maravilloso. Porque además ya sabemos que las estadísticas nacionales dicen que la sexualidad, desde la perspectiva de las personas mayores, cuando se les ha conversado, en promedio en un 60% de ellos dicen que es muy importante, importante, muy importante. Uh-huh. Lo importante es que también, valga la redundancia, es lo que tú nos estás diciendo, que necesitamos apoyar esa necesidad y ese deseo con un cuerpo sano, un cuerpo más móvil, uh-huh. y que eso también ayuda a una mente sana, a emociones sanas. Y se nos ha ido el programa, María José.
¡Qué rápido!
Así es, se nos ha ido el programa, pasó pero muy rápido con esta experiencia que nos comentaste y con la asociación que fuimos haciendo entonces con la sexualidad de las personas mayores. Así que palabras al cierre para ti, querida amiga.
Bueno, primero gracias, me encantó estar acá. La verdad, quería decir una última cosa acerca de mi experiencia allá, a lo mejor en China, y es la valoración de la persona mayor allá.
Perfecto.
Que es una diferencia con nosotros. Creo que allá se le da mucho valor a la sabiduría de los años, ¿ya? Y creo que a mí me encantaría que eso pasara también acá. Con el tiempo fuéramos cambiando un poco la mentalidad que tenemos de que la persona mayor quizás va siendo menos útil, entre comillas, uh-huh. sino que siendo más, porque la sabiduría y la experiencia son un valor, ¿ya? Y nosotros debemos respetar y poner eso tal vez como en el centro también de nuestra sociedad. Eso, lo aprendí allá y quisiera traer también eso hacia acá.
Maravilloso, porque tus palabras resignifican este programa. Así que, estimadas y estimados auditores, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa en la página web de la Radio Universidad de Chile o en Radio Universidad de Chile Online y busque la pestaña Vuelva a escuchar, pero también lo puede descargar desde redes sociales y también desde Spotify. Les esperamos como siempre el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.